COPE Euskadi.
Estar informado.
Los vecinos de la calle 31 de agosto de San Sebastián, desalojados, han entrado este mediodía en sus casas para recoger pertenencias a la espera del informe municipal que determine cuándo pueden volver a dormir en sus pisos. El incendio del bar Senra en esa calle ha destrozado otro bar, el popular La Cuchara de San Telmo, y además varios pisos, incluido el del mismo dueño de La Cuchara, que ha sido el local perjudicado, Alex Montiel, que lo ha perdido todo y que no tiene ninguna duda en que todo se debe a la negligencia de otro, en referencia al bar Senra. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Cuchara de San Telmo es uno de los locales de pinchos más conocidos de la parte vieja de San Sebastián. Se encuentra en la calle Corda, la calleja de atrás a la calle 31 de agosto, donde está este bar. Parece origen de un fuego que además su propietario no hace mucho fue noticia por el arresto de tres personas acusadas de explotación laboral. Es un empresario conocido en el sector hostelero por acumular varias denuncias, pero en este caso rechaza todas las miradas que apuntan hacia él, Usua Bilbao.
Los 17 vecinos del número 28 de la calle 31 de agosto, afectados por el incendio originado en el bar Senra, no podrán volver a sus casas hasta que los técnicos municipales no confirmen que no hay daños estructurales en el inmueble. El más afectado de ellos es Alex, propietario del bar La Cuchara de San Telmo, que ha sufrido daños, aunque nada que ver con su vivienda, totalmente calcinada. Denuncia que el propietario del bar Senra cerró el local el domingo a las 4 de la tarde, conociendo la avería y sin dar parte, lo que podía haber evitado el fuego que se originó esa noche y que se reavivó ayer lunes.
Los bomberos han demostrado que lo que estaba pasando ahí, que el fuego que estaba, se estaba haciendo, no era de horas, era de días. Y claro, es lo que me decía el jefe de bomberos. Yo no me voy a mi casa con una avería así, ni loco. Entonces los bomberos hasta las 12 de la noche no empiezan a apagar, a calmar el fuego. Ahí son 8 horas. Si se hubiera evitado, si se hubiera dado un parte a las 4 de la tarde, ya, bueno, pues yo ahora tendría mi casa.
Alex denuncia que el modus operandi del propietario del bar Senra es conocido por todos y que aún así se le sigue dejando hacer lo que quiere.
Su modus operandi de siempre. Todo el mundo lo sabe. El problema no es él. El problema es quién le cubre a este hombre. Él es la punta de un iceberg. Ahí detrás tiene que haber algo, es decir, que permita que esa persona opere una y otra vez de esta manera, cometa todos estos delitos, porque esto es un delito, y se le permita hacer.
Miren, es vecina del tercero B, su casa no tiene muchos destrozos, aunque es un olor a leña insoportable, y nos cuenta que tiene un cabreo monumental por una situación que se podía haber evitado y critica la pasividad del ayuntamiento frente a la impunidad con la que actúa el propietario del Senra.
Tengo un cabreo monumental porque esto es una situación que se podía haber evitado, que los vecinos venimos denunciando, pero no solo los vecinos del 28, o sea, toda la 31 de agosto viendo cómo actuaba este señor, o sea, con total impunidad. La normativa urbanística, si es que se la han pasado por, no voy a decir la palabra, pero vamos, hace lo que le da la gana, la vida de las personas no le importa lo más mínimo, lo que le importa es su beneficio propio, y entonces, pues que no le permitan abrir ningún establecimiento, y punto.
Allí nos hemos encontrado también a Enrique, propietario del Senra, un cortocircuito, la chimenea. Es la explicación que da. Tiene en regla todas las medidas de seguridad y achaca un ventilador del bar La Cuchara de San Telmo la fuerza con la que se propagaron las llamas. Ahora esperará a conocer el informe de los peritos, a solucionar los problemas antes de reabrir. Nos cuenta visiblemente molesto.
No sabemos si ha sido por un cortocircuito o por la chimenea. El interior del techo no sé cómo estaría. Hay un ventilador en La Cuchara de San Telmo que es el que ha provocado, digamos, la fuerza del fuego, y bueno, pues ahí en esa estamos. Yo no lo he provocado, yo no he puesto una cerilla. Si es, no estoy culpando a nadie, ni estoy diciendo nada a nadie, nada de nada. Yo solo sé que van a estar los seguros, van a intentar arreglar los problemas, van a intentar mejorar la situación y poco más. Yo arreglaré lo que tengo que abrir y seguiré con mi negocio como está mandado.
Se da la circunstancia de que este bar fue cerrado hace algunos meses, clausurado tras una denuncia por explotación laboral a sus trabajadores. La policía municipal y los bomberos han iniciado una investigación para aclarar el origen del fuego y, mientras tanto, la teniente de alcalde, Nekane Arzayus, ha dicho que evita entrar en especulaciones.
¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis Martín?
Problemas en estos momentos, Eloisa, nos dice la Ertzaintza, la Nacional 240 en Legutio, sentido Bilbao. Hay dos caminos averiados, hay un carril cortado que está provocando retenciones. Además, cuidado en la AP1 en Oñate, sentido Vitoria. Hay dos vehículos accidentados ocupando la salida hacia la A636, también están provocando alguna retención.
La Ertzaintza además ya saben que sigue investigando las circunstancias del fallecimiento de un hombre de avanzada edad tendido en la carretera en la Nacional 634 esta noche a su paso por Usurbil y arrollado por dos turismos. Ha cambiado el tiempo, lo esperábamos a lo largo del día. Han aparecido nubes, viento que cambia a oeste, desciende la temperatura y ha llegado también la lluvia. Mañana miércoles, descenso notable de temperatura, sobre todo en las máximas. Ya mañana el día tendrá un aspecto mucho más invernal, con cielo nuboso, algún claro en el interior y chubascos más frecuentes e intensos. Ahora mismo tenemos 13 grados en Bilbao y en Donosti, 16 en Vitoria y 14 en Eibar.
Guerra.
Arrasakeria.
Bazterkeria. Machismoa.
Homofobia.
Gosea.
Kutsadura.
Eskubiderik ez dagoela uste baduzu, defendatu itzazu. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren 75. urteurrena. Nik neuk, konpromiso hartzen dut. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Seguro que en las últimas semanas se han preguntado, o alguien se ha preguntado, ¿quién es Pradales? ¿O quiénes son Otxandiano, Andueza o De Andrés? ¿Por qué los partidos vascos han presentado candidatos desconocidos? ¿Y por qué son todo hombres y jóvenes? A la espera de conocer qué sucede con Podemos y Sumar, PNV, Bildu, PS y PP, con alguna opción de gobernar, proponen candidatos y no candidatas, y todos más jóvenes. Es una pregunta que hemos trasladado hoy a Inma Espiazu, experta en imagen.
He estado echando un vistazo a los nuevos candidatos.
¿Sí?
Y bueno, la verdad es que ya me gustaría trabajar con casi todos. Bueno, es un poco lo que te comentaba antes. Creo que poco a poco van siendo conscientes de la importancia de tanto de su imagen como de su manera de comunicar, pero creo que todavía nos falta trabajo.
Llama la atención el relevo impulsado por el Euskadi Buruatzar para las listas con novedades y con ausencias relevantes. Varios parlamentarios del PNV que no repiten en las listas a las próximas elecciones han atendido hoy a nuestros micrófonos, Elisa López.
Sí, desfile de adióses en la entrada del Parlamento Vasco. Apenas hay jeltzales que repiten en las listas hasta tal punto de que en Álava solo es uno. Al tono jocoso se han aferrado algunos, como el histórico Joseba Egibar, que ha bromeado fuera de micro con un ¿qué vais a hacer sin mí? También en esa clave se ha autodefinido el líder del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, como un cadáver político.
Hay una apuesta de renovación, claro. Bueno, pues todos estamos intentando ayudar en esa cuestión. Bueno, yo todavía seré presidente del partido hasta el primer trimestre del 2025, a punto de cumplir 69 años. Creo que es una razón importante.
Los consejeros, todos salen de las planchas salvo Melgosa, han sido más solemnes. Azpiazu ha asegurado que todos pedían renovación. Tapia se reivindica útil más allá de la Cámara Vasca.
Como partido es una noticia positiva porque hay banquillo. Estamos hablando del trabajo en el Parlamento, que es muy relevante, evidentemente, pero este país tiene proyectos muchos, muy importantes y se pueden trabajar desde cualquier lugar, de la mano del partido donde haga falta.
Parlamentarios hiperveteranos como Íñigo Iturrate advierten que la revolución tampoco va a ser total. Nuevas caras sí, pero los mismos proyectos.
Estamos en nuevos tiempos, nuevos retos, y yo creo que es el momento de cambiar, ¿no? Y de incorporar savia nueva, proyectos que llevan mucho tiempo y que continúan y que van a continuar, pero con nuevas caras, ¿no?
Ahora todas las miradas están en el posible agur de quien ha ideado el resto, en el líder del PNV, Andoni Ortuzar.
Y el popular Carlos García, concejal del PP en Durango, hoy ha pedido a la Guardia Civil y a la Ertzaintza la suspensión de todas las actuaciones de los payasos Pirritx, Porrotx y Marimotot, José Luis.
Y es que este fin de semana han ensalzado a los presos de ETA delante de una audiencia infantil con la canción de la campaña Gilchak, destinada a apoyar a estos presos. García pide la suspensión inmediata de cualquier actuación de estos payasos por posibles infracciones a la Ley de Protección a la Infancia. Se han pasado, dice, todos los límites. Lo decía aquí en COPE Euskadi.
He podido ver cómo hizo la actuación que tenían programada respecto a la campaña esta que hace SARE, la Plataforma de Apoyo a los Presos de ETA. No pensé que se llegaría a traspasar de nuevo este tipo de límites precisamente con los más pequeños, y me parece lo más grave, más allá de un mensaje falso y mentiroso respecto a unos señores que han cometido graves delitos.
García anunciaba también en COPE que ya ha pedido al Ayuntamiento de Durango que suspenda y cancele cualquier actuación de estos payasos que estuviera programada para próximas fechas.
Sigue Mediodía con Pilar García Muñiz.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Vamos a hablar largo y tendido de la amnistía que hoy entra en el Congreso. Llega como una proposición de ley que presentó el PSOE junto a sus socios para hacerlo todo más rápido. Así que lo que se debate y se vota a partir de las 3 de la tarde es su toma en consideración. Es decir, el Congreso decide si inicia o no su tramitación. Saldrá que sí, gracias a los votos del Partido Socialista y sus socios. Así que el siguiente paso será mandar esta ley a las comisiones y ahí aparecerán ya las enmiendas. Esto podemos decir que no ha hecho más que empezar. Pero mientras llega la hora, la vida sigue. Por ejemplo, con la prohibición desde hoy de introducir patinetes eléctricos en los trenes de viajeros. Hablamos de cercanías, los trenes de alta velocidad, de media distancia, etcétera. Según Renfe y Ouigo, la decisión se ha tomado basándose en criterios de seguridad de los viajeros y llega después de varios incidentes en vagones de metro en los que estos aparatos se incendiaron sin provocar daños personales, afortunadamente. Esta decisión es una más en el goteo constante de limitaciones a los patinetes eléctricos por toda España. Son muchas las ciudades o regiones que están regulando su uso, pero la prohibición en los trenes ya es a nivel nacional. Usar este vehículo, este patinete o aparatos parecidos, es una actividad cada vez más regulada porque su uso está tan extendido que afecta al entorno urbano. Dar una cifra ahora mismo de cuántos se usan en España es prácticamente imposible, pero en función del número de ventas se estima que pueden estar por encima del millón de unidades. En las ciudades es donde más notan su uso porque interactúan directamente con el tráfico. De hecho, la DGT ya prohíbe su circulación por la acera y limita también su velocidad a un máximo de 25 kilómetros por hora. A partir de 2024, además, deberán llevar un timbre y una luz blanca delantera de cruce y otra trasera de frenado. Solamente en Madrid las infracciones con patinetes crecieron el año pasado casi un 50%. Están obligados a compartir calzada con coches, motos o autobuses, pero el conductor, sin embargo, no tiene por qué tener ninguna formación con el código de circulación, ni siquiera experiencia. La edad mínima para poder llevarlos es 16 años. De aquí que haya fiscalías que ya estén pidiendo también que el uso de los patinetes se equipare al de los ciclomotores, es decir, que haya que sacarse un carné. De todas formas, la prohibición de acceso a los trenes no se hace por problemas con el tráfico, sino para prevenir problemas con las baterías, algo que los colectivos que defienden este tipo de movilidad ven totalmente desproporcionado. En general, son aparatos homologados y cumplen las medidas de seguridad, pero no se puede evitar que haya personas que los truquen para tener más potencia, más velocidad, y que tengan patinetes igual sin homologar o que no lo reparen correctamente cuando sufren una avería. En estos casos sí podrían acabar quemándose como cualquier otro aparato eléctrico. Y es verdad, no todos los días ni todas las semanas salen patinetes ardiendo, pero es algo que ya ha pasado y las administraciones, con todas estas medidas, quieren curarse en salud. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con Ángel Correas. El Gobierno anuncia un nuevo récord de gasto de cara al año que viene.
Y es un pellizco, Pilar, 199.120 millones de euros. Es en concreto el techo de gasto para el año que viene, tal y como acaba de anunciar la ministra de Hacienda, que además celebra que España va a poder gastar más reduciendo el déficit y sin hacer recortes, eso dice. ¿Y dónde está entonces el truco? Pues en los datos de Eurostat que hoy te estamos contando en COPE. Los españoles somos los europeos que tenemos una mayor carga fiscal en relación con nuestra renta. Leticia Pole es profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia.
Las personas utilizamos nuestra renta para cubrir nuestras necesidades y el esfuerzo que supone para mí pagar el 20% de una renta de 1.000 euros es mucho mayor que el esfuerzo que supone pagar una renta del 20% sobre 3.000 euros. Porque nosotros utilizamos nuestra renta en primer lugar para cubrir las necesidades básicas y luego unas necesidades superiores.
Un detenido por la agresión sexual y detención ilegal de una peregrina alemana en La Rioja.
La Guardia Civil ha arrestado en la localidad de Nájera un hombre de 48 años que mediante engaños retuvo y agredió a esta mujer de 24 años que estaba realizando el Camino de Santiago. El hoy detenido la convenció de que durmiera en su casa al no encontrar la víctima un alojamiento en el que pasar la noche.
Y te adelantábamos durante el puente aquí en COPE los detalles de una operación antidroga que llevaba a incautar el mayor alijo de cocaína en la historia de Galicia. Más de 8.000 kilos. Pero no es la única gran operación de los últimos días. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se constata el aumento del tráfico de drogas a las puertas de la Navidad en España con cantidades nunca vistas hasta ahora, Juan.
Como tú dices, una auténtica avalancha de cocaína. Somos el tercer puerto de entrada en Europa después de Amberes y Ámsterdam. Alijos en contenedores camuflados como carga legal. 7.500, casi 8.000 kilos se han incautado, como decías, en Vigo, entre atún congelado. 3.500 en Valencia. Ayer fue detenido el empresario de Galicia que había creado una estructura empresarial al servicio de la droga. 5 detenidos en Galicia, 15 en Valencia. En total, 11 toneladas con las mafias albanesas detrás, el cártel de los Balcanes. Es la nueva forma de entender el narcotráfico. Carlos Gómez, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes.
Donde ven oportunidades de ganar dinero, pues ahí se van a agrupar en auténticas cooperativas criminales, y aquí tienen especial relevancia las organizaciones albanesas que se han hecho un poco con el control de toda la cadena, desde la producción en origen hasta el transporte y luego la posterior distribución en España.
Estamos ante la mayor exposición de cocaína registrada nunca en España. Un trabajo de Policía Nacional y Agencia Tributaria. Francisco Andrés, jefe de drogas de la agencia ACOPE.
El tráfico internacional de cocaína está en expansión y va a más. El volumen de incautaciones que vamos a registrar este año 2023, con la participación del departamento, ya hemos duplicado la cifra de incautaciones de 2022.
La agencia ha duplicado. Policía Nacional ya ha incautado este año 20 toneladas, más que todo 2022. Mucha de esa droga llega de Colombia, vía Ecuador.
Gracias, Juan. Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Tenemos Copa y Liga de Campeones. Sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey. El Gordo ha caído en Aranda, en Barbastro y en Lugo. Arandina, Real Madrid, Barbastro, Barcelona y Lugo Atlético de Madrid. Y además con equipos de categorías inferiores, Castellón, Osasuna, Lugo Atlético de Madrid, Málaga, Real Sociedad y Unionistas de Salamanca, Villarreal. Las eliminatorias se van a jugar entre el 6 y el 7 de enero. Y tenemos Liga de Campeones, último partido de la fase de grupos, a las 9, Unión Berlín-Real Madrid. El Madrid, pase lo que pase, es primero de grupo. A las 9, Inter de Milán-Real Sociedad. A los de Imanol les vale el empate para ser primeros de grupo. Y a las 7 menos cuarto, Lens-Sevilla, sin aficionados del Sevilla por la prohibición del gobierno francés, tiene que ganar para jugar la Europa League. Tenemos tiempo de juego desde las 6:30. Y ayer se cerró la jornada con el Rayo 0, Celta 0, y se reanudó el Granada-Athletic de Bilbao, que terminó con empate a 1. Y dos noticias más: el PGA Tour ha suspendido a John Ram tras su fichaje por el circuito saudí, y las Guerreras, eliminadas ya del Mundial de Balonmano, se han clasificado para el preolímpico tras los resultados de ayer.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En menos de media hora ya llega la amnistía al Pleno del Congreso y esta misma tarde se va a aprobar por mayoría absoluta la toma en consideración de esta ley. Es de momento un primer paso antes de entrar en la llamada fase de enmiendas por vía de urgencia. Y en ese punto serán los socios independentistas del Gobierno los que añadan o intenten añadir cambios en la ley para seguir presionando a Pedro Sánchez. De momento, y en la primera gran cita para la ley de amnistía, Sánchez no va a salir en la foto. Es verdad que se podría haber elegido otra fecha para este pleno, pero se ha fijado justo en el mismo día en el que el presidente tiene que viajar a Estrasburgo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estamos ante un nuevo episodio de la estrategia de Pedro Sánchez con este asunto, con la amnistía. Y es que además de ausentarse del pleno de esta tarde, el presidente también intenta desviar la atención a otro tema, a la renovación del Consejo del Poder Judicial.
Sí, la estrategia gubernamental permitirá a Pachi López subir a la tribuna reivindicando a Pedro Sánchez en un espacio central del tablero ante la apuesta por una próxima reunión con Alberto Núñez Feijóo. Como nada es casual, la Moncloa llamaba a Génova justo en puertas de este debate para con su oferta retratar al líder del PP alejado de cualquier búsqueda de un entendimiento con el Ejecutivo, porque en su encargo de defender la toma en consideración de la amnistía, el portavoz del Grupo Socialista va a jugar al contraste de la política de Sánchez para afrontar la crisis territorial frente a la de Feijóo, al que va a pintar unido a Vox y a los exabruptos de Santiago Abascal, que serán denunciados ante la Fiscalía por un delito de odio. En definitiva, el PSOE va a reavivar una vez más el discurso victimista en el intento de restar legitimidad al rechazo de la oposición, cuando además la medida de gracia va a iniciar su andadura con una amplia mayoría de 178 apoyos. Sánchez, como decía, se ausenta del hemiciclo al programarse un encuentro con el rey de Jordania antes de poner rumbo a Estrasburgo, donde comparece mañana ante el Parlamento Europeo.
Gracias, Ricardo. Y frente a los giros con los que Sánchez pretende llevar el debate a su terreno, sabemos que Feijóo sí que va a participar en el debate de esta tarde sobre la amnistía. Saludamos también en el Congreso a Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Feijóo alega que esconderse sería de cobardes.
Sí, porque utilizará todas las herramientas para dejar en evidencia a un presidente del gobierno que se vuelve a esconder y al que le falta valentía, nos dicen en el Partido Popular, para defender la ley de amnistía que le exigieron los independentistas. En estos términos se ha expresado Feijóo ante su grupo parlamentario minutos antes de que comience este pleno de alto voltaje que demostrará, añade el líder gallego, que el Partido Popular, en el Partido Popular nadie agacha la cabeza cuando nos estamos jugando la democracia.
Explicaremos no solo por qué esta amnistía revienta la Constitución, sino también por qué revienta la idea de la justicia.
Pero Pilar no se lo va a poder decir a la cara a Sánchez, pero sí a los diputados socialistas, a los que obligará a pronunciarse de viva voz en contra de la igualdad de los españoles, el Estado de Derecho y la separación de poderes, insisten los populares en los pasillos del Congreso, minutos antes de que comience, dicen, un pleno que se va a convertir en un ejercicio de corrupción política.
En nada, en 20 minutos comienza ese pleno que incluye la toma en consideración de esa proposición de ley de la amnistía. Así que Ricardo Rodríguez y Maribel Sánchez, os queda una tarde larga allí en el Congreso. Gracias a los dos.
Gracias. Hasta luego, Pilar.
Y además de la amnistía, por cierto, hay otros asuntos en este mismo pleno que también reflejan bien la presión que van a mantener los socios de Pedro Sánchez a partir de este momento. Por ejemplo, hay que ver qué pasa hoy en ese mismo pleno con las comisiones que han pedido los socios con la intervención con la intención de investigar el llamado caso Pegasus, el supuesto espionaje a políticos, abogados o periodistas afines al independentismo, o para investigar también hasta qué punto el CNI tenía controlados a los autores de los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña. Todo esto al tiempo que Esquerra y Junts marcan territorio, podríamos decir, en las horas previas de este debate, y lo hacen recordando, como hace Pere Aragonés hoy en el diario Financial Times, que sin referéndum no habrá estabilidad para el gobierno. Y en medio de todo este debate, un llamamiento que no es nuevo, pero sí muy insistente, llamada al entendimiento y pensar en el bien común por parte del cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal.
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
Y en medio de ese debate, un llamamiento que no es nuevo, como decíamos, el que ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal, que ha estado en Madrid, el cardenal Omella, en un desayuno informativo en el que, frente a los muros, de los que tanto se habla últimamente, el presidente de la Conferencia Episcopal ha hablado constantemente del papel de la Iglesia tendiendo puentes, tanto en la política como en todos los demás ámbitos. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Así es, el cardenal Omella ha apuntado la secularización de nuestra sociedad en la que Dios no interesa como una de las preocupaciones de la Iglesia española, una indiferencia que lleva a la sociedad a la carencia del sentido de la vida, que se vuelve contra el hombre, que lleva a la soledad, también al suicidio de muchos jóvenes. Y preocupación, ha dicho también, ante el aumento de la pobreza en nuestra sociedad, en la que crece esa crispación donde la Iglesia se ofrece para mediar, para tender puentes.
El aumento de pobreza es también preocupante para nosotros en la Iglesia, porque estamos enraizados en esta sociedad y nos preocupan los problemas de la gente. Trabajar juntos para construir una sociedad más justa, crear puentes y no muros en nuestra sociedad es tan importante y eso también nos preocupa. Y nosotros tenemos que estar ayudando a ese crear puentes.
Sobre los casos de abusos en la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha agradecido el trabajo realizado por el defensor del pueblo allí presente y los datos que añada el informe encargado al despacho Cremades, que servirá para sumar al camino ya andado, aunque lo importante, ante todo, ha destacado, es la atención, la escucha y el acompañamiento a cada una de las víctimas, con la reparación, también económica, que corresponda según los tribunales o las instancias eclesiásticas.
Gracias, Faustino. Y menudo problema están teniendo los mariscadores gallegos justo a las puertas de Navidad por la muerte de hasta el 80% de los bivalvos en la zona de la ría. Se calcula, por ejemplo, que se ha vendido un 60% menos de almeja y 19 veces menos de berberechos que el año pasado. Y todo por la baja salinidad de las aguas en la zona, provocada, por un lado, por la subida de la temperatura del mar, pero también por las fuertes y constantes lluvias sobre Galicia durante este otoño. Y precisamente para intentar luchar contra los efectos del calentamiento del planeta, se ha celebrado estos días en Dubái una nueva cumbre del clima llena de líderes mundiales, pero parece que una vez más vacía de acuerdos concretos. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, una COP18 que va claramente camino del fracaso, y es que la gran crisis reside ahora en la diferencia entre dos palabras: reducir y eliminar.
Los países liderados por la Unión Europea pretenden que aparezca la palabra eliminación en el acuerdo como estrategia para combatir el aumento de las temperaturas, mientras que los países liderados por los productores de petróleo, entre ellos la propia organizadora de esta cumbre, proponen que aparezca la palabra reducción en lugar de eliminación. Todavía queda tiempo, pero lo cierto es que cada vez hay más expertos que consideran que la cumbre del clima de Dubái va a ser posiblemente la que más haya fracasado en toda la historia.
Esto es decir mucho, lo dice Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, y con él vamos a tratar esta cuestión hoy en el programa.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro a partir de las 4 menos 5. Sigues en Mediodía ahora mismo con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este martes, el sonido de los campeones.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Y el sonido de Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas tardes.
Juego. Desde las 8:30 de la tarde, el sonido de la Champions.
Sí, señor.
Unión Berlín-Real Madrid. Inter-Real Sociedad.
Venga, vamos, vamos, vamos.
Tiempo
vamos.
De Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto no debe dejar de disfrutar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
El juego problemático, patológico o persistente entre personas de 18 a 24 años se inicia mucho antes de eso, advierte una campaña de la Diputación y el Ayuntamiento de Álava, Elisa López.
Aprovechar el patio de media hora entre clase y clase para apostar 5 euros puede ser el inicio de una adicción al juego. Una adicción cada vez más presente entre los jóvenes de 14 y 25 años, que pasa desapercibida y que se normaliza. En ese segmento de edad están Tega y Camilo.
O empiezan por presión social del grupo o por un estatus. Empieza como con una tontería de vamos a echar 5 euros, igual conseguimos, no sé, 20 y ya podemos ir a cenar. Igual acabas pues el resto del año metida todas las tardes, ¿no? En lo que es el salón de juegos se está normalizando.
Pero es que incluso hasta nosotros mismos hemos apostado sin darnos cuenta. Cuando en los videojuegos, ¿no? Cuando inviertes dinero en ello para ganar cualquier cosa o lo que sea, ahí ya estás apostando. Te ponen las apuestas en todo sitio.
Ellos son parte del equipo que ha diseñado de la mano de jóvenes la campaña del Ayuntamiento de Vitoria para prevenir la adicción a los juegos de azar y a las apuestas deportivas con el lema «No seas meme, dedicarte tiempo a ti es la mejor apuesta».
La Archanza, como ya les estamos contando hoy, investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre de avanzada edad que estaba tendido en la Nacional 634 a su paso por el barrio Calezar de Usurbil y que fue arrollado por dos turismos. Fue a las 11 de la noche cuando un ciudadano alertó a emergencias de que había una persona tendida en la calzada y que había sido atropellada posteriormente por dos vehículos. Se trata de una carretera oscura, con arcenes estrechos, con mucho tráfico y con escaleras que no van a ninguna parte. Este es el tramo de carretera en el que fallecía este hombre, con una noticia que ha sobrecogido a los trabajadores del polígono Ugaldea, paralelo a la carretera. Son unos 650 metros en los que la gente se la juega al atajar para llegar antes a la zona centro del municipio. Un punto negro de los que la Diputación de Guipúzcoa dice está poniendo todo por evitar. La portavoz Irune Berasaluze hablaba de ello hoy.
Se están produciendo demasiados accidentes en las carreteras de Guipúzcoa en los últimos años. No creo que sea debido a déficit de mantenimiento de las carreteras, pero evidentemente se prestará una especial atención a los puntos más negros de las mismas. En lo que a la Diputación le corresponde y le compete, pues se harán las actuaciones que puedan, desde luego, dotar de más seguridad tanto para vehículos como para viandantes.
Y es que es la 28ª víctima en accidente de tráfico en las carreteras guipuzcoanas en lo que llevamos de este 2023. Las urgencias en Txagorritxu han estado abarrotadas en estos últimos días. Después del puente se ha notado un gran incremento. Durante el puente parece que muchos no tenían tantas dificultades. Los médicos se quejan de la situación, temen lo peor para las próximas Navidades, Elisa.
Que la espera ha crecido en Osakidecha ya lo sabíamos, pero lo de la vuelta de este puente en las urgencias de Txagorritxu, las únicas de Álava desde que Santiago las eliminó, ha sido desesperante para quienes han sido atendidos después de 12 horas. El aluvión de gente por el cierre y recorte horario de ambulatorios por vacaciones ha hecho que las salas se llenen, incluso con gente que no ha logrado cita con su médico de cabecera. Los sanitarios trabajan con estrés y hasta con falta de seguridad, como cuenta COPE Euskadi Néstor, médico de urgencias de LUA y delegado del Sindicato Médico de Euskadi.
Bueno, más de 12 horas incluso hemos llegado a tener. Sí que da vértigo porque esto puede empeorar. Estamos mal, empezamos a tener problemas de incluso de seguridad. Han amenazado a algún médico y bueno, problemas serios y hay conflictos. Son situaciones complicadas, muy complicadas y pueden ser peores cuando venga el pico estacional de gripe si esto sigue así.
Ascensión fue a urgencias y se marchó visto el panorama, aunque admite que su caso no requería una atención inmediata.
Fui y como vi que tenía que estar allí igual 8 horas, me marché. Pues horrible, que tienen que tomar alguna determinación, porque esto no puede ser. Ese día me quedé asombrada de pena, pero yo vi que no era ninguna cosa grave, ¿no? Por eso me fui. Había algunos que llevaban 10 horas esperando.
Profesionales y usuarios piden Osakidecha una mejora de la planificación porque la cosa puede empeorar en Navidad.
Por cierto, el aeropuerto alavés de Foronda ha batido récord histórico de pasajeros. Alcanza los 291.777 en los 11 primeros meses de este año. Pero el diputado general aspira a alcanzar el 500.000.
No nos vamos a conformar. Somos ambiciosos. El siguiente reto son los 500.000. No va a ser inmediato. Foronda dispone de una ubicación, de unas instalaciones y de unas características que le permiten ser un aeropuerto de pasajeros importante en el norte del estado, trabajando en la mejora de destinos y en la mejora de frecuencias. Y si llegamos a esa cifra de 500.000, habrá que abordar una intervención de otro tipo, que deberá ser una obra en profundidad en esa terminal porque el espacio físico no va a dar.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo último que hemos tenido esta misma mañana ha sido el sorteo de la Copa del Rey, 16avos de final para jugar ese fin de semana de Reyes. Los emparejamientos son los siguientes: Málaga Real Sociedad, Amorebieta Celta, Eibar Athletic y a la vez Betis. Un derbi y un partido de primera división en este sorteo para los nuestros. Ayer el Athletic empataba a uno en el partido aplazado frente al Granada por la muerte de un aficionado del equipo nazarí. Y hoy es turno de la Real Sociedad en la Champions frente al Inter a las 9 de la noche en el Giuseppe Meazza por el primer puesto en el grupo de la Champions. Y Manuel Alguacil.
Nuestra Real Sociedad, nuestra pequeña Real Sociedad, para algunos, para mí, una gran Real Sociedad. Vamos a intentar competir, pero para ganar, no para empatar ni ser primeros, sino para ganar.
La duda está en la presencia de Zubeldia, aquejado de una lumbalgia. A las 9 tenemos en baloncesto FIBA Europa Cup, Oporto frente a Bilbao Basket. A las 8:30, jornada de Liga ACB para Baskonia, que recibe al Palencia.
Recuerden hoy que la plantilla de Bilbobús continúa con los paros de 4 horas por turno, al seguir la empresa, dicen, imposibilitando negociar el convenio. Los paros de esta tarde tienen lugar entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. También está prevista otra manifestación. Esta tarde empezará a las 6:30 de la tarde desde la Quinta Parroquia, en Hurtado Amézaga, discurriendo por la Plaza Circular Gran Vía y Hurtado Amézaga para acabar en Plaza Circular. Ya saben que si no hay avances en esa negociación, el personal de Bilbobús tiene previsto una huelga de 24 horas el próximo día 21 de diciembre, coincidiendo con la Feria de Santo Tomás. También hoy, segundo día sin clase por la huelga en la enseñanza concertada. Patronal y sindicatos no han acercado ninguna postura, no se ponen de acuerdo ni siquiera en cuanto a la participación. Los sindicatos mantienen hoy que la huelga ha sido secundada por un 65-70% del personal de los colegios concertados. Y nos vamos a ir al Teatro Arriaga, Charlie y la fábrica de chocolate. Es el musical que ocupará el escenario del Teatro Bilbaíno esta Navidad, concretamente los días 28, 29 y 30 de diciembre, y además con 2 sesiones diarias, José Luis.
Sí, la magia de Willy Wonka llega hasta el Teatro Arriaga con el estreno este 28 de diciembre de ese musical Charlie y la fábrica de chocolate, protagonizado por el eurovisivo Dani Digés. Esta versión española del exitoso musical inglés que se estrenó en el año 2022, el papel protagonista de Willy Wonka lo interpreta, como decimos, Dani Digés, bajo la dirección de Federico Bellone. El propio Digés nos contaba hoy aquí en los micrófonos de COPE Euskadi que se trata de un espectáculo que es pura magia.
Bueno, pues una obra que es magia, ¿no? Al final es todo un mundo de color, de diversión, de emociones, porque al final Charlie y la fábrica de chocolate parece que es solo risas y dulces, pero al final hay mucha emoción y hay yo siempre lo digo, que ahí detrás de la obra hay un mensaje muy potente, ¿no? De optimismo, de ser tú mismo en la vida.
El musical cuenta con un elenco formado por 26 artistas. Es la adaptación al castellano del musical que se estrenó en el West End de Londres en el año 2013 y que tuvo récords de taquilla durante 4 años consecutivos.
Bueno, les recuerdo también en este apartado en el musical que Idoia, Neomag, Merina Gris, Laura Sam y Keral Laut son los grupos que van a protagonizar la 6ª edición de Gure Ahotsak, la iniciativa de Donostia Cultura que da voz a las mujeres músicas y que ya tuvo tan exitosa experiencia el año pasado. Les dejamos con este Charlie y la fábrica de chocolate. Sigue Mediodía con Pilar García Muñiz.
Cope. La Unión Europea ha aprobado una legislación histórica para regular la inteligencia artificial. La ley establece una escala de riesgos para clasificar los diversos sistemas de inteligencia artificial que saldrán al mercado. Es la primera región del mundo que lo hace y es más que un reglamento. Quiere conseguir que esta nueva tecnología se desarrolle con transparencia. En este momento no conocemos de dónde proviene la inmensa cantidad de datos que manejan las compañías para hacer eficaz la inteligencia artificial generativa. La nueva legislación prohíbe el uso de la inteligencia artificial para el social scoring, un término anglosajón que designa la definición de la reputación de una persona utilizando métricas automáticas. También se prohíbe su uso para explotar a personas vulnerables por su edad, discapacidad o situación económica, y se limitan los abusos del reconocimiento facial. Algunas empresas ya han elevado sus críticas contra estas limitaciones que pueden reducir las inversiones en la Unión Europea. Es necesario, sin duda, encontrar un punto de equilibrio, pero cuestiones decisivas para el futuro de la humanidad no pueden quedar en manos de la autorregulación de compañías que tienen más poder que los estados soberanos y que los organismos internacionales. Hasta el momento, el control ha estado basado en una ética muy utilitarista. Las máquinas no pueden sustituir